Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente, aunque se presentaron algunos incidentes en la salida de vuelos de esta ciudad hacia Bogotá por el cierre del aeropuerto El Dorado. Y noticias importantes hay que resaltar que culminó en el Catatumbo la Vigilia por la Paz, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo. Asimismo, hay que resaltar en otros hechos que preocupan. Ordenan arresto al director de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta, al director del INPEL. La decisión judicial se da por el desacato a una acción de tutela que buscaba una intervención quirúrgica para un interno. ANTOT, el sindicato del sector de la salud, ha manifestado que no solamente esto sucede por parte de las directivas del centro penitenciario, que infortunadamente a diario se conocen fallos de tutela a favor de los usuarios de las distintas EPS, y no se tiene ninguna respuesta oportuna por parte de los representantes de las entidades de salud. Y mañana, jueves 3 de noviembre, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no habrá servicio de agua para los sectores abastecidos del río Zulia, en especial lo que corresponde a la ciudadela de Juan Atalaya. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Para todos los programas de vivienda de interés social, el gobierno dispuso que el Ministerio de Comunicaciones inicie ya la instalación de un computador y el servicio de internet gratuito en cada casa. Plusvalía y presupuesto municipal. Principales reparos en control político a Secretaría de Hacienda por parte del Consejo Municipal. Culminó en el Catatumbo la Vigilia por la Paz, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo. Según los acuerdos políticos suscritos entre los diputados, el turno de presidir la mesa directiva de la Asamblea del Departamento le corresponde el próximo año al liberal Frank Mesa. Ciudadanos reclaman por aumento de tarifas en servicios públicos, en especial de agua y energía eléctrica en la ciudad de Cúcuta. Este jueves 3 de noviembre, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, no habrá servicio de acueducto para los sectores abastecidos del río Zulia, en especial los barrios de la Ciudadela de Atalaya. El próximo viernes se realizará la 10ª muestra empresarial en la Universidad Francisco de Paula Santander, en donde estarán 60 empresarios de Norte de Santander. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 34 minutos. El fallo de una tutela a favor del interno Bildo Ernesto Hostos en el juzgado segundo administrativo oral de Cúcuta produce medimiento contra el teniente coronel Germán Ricaute, director de la cárcel. Esa decisión se toma después de conocerse que en el mes de octubre del año anterior, el señor Hostos ganó la tutela para que le autorizaran una cirugía por oftalmología que no fue aprobada y que de inmediato ocasionó deficiencia en la vista. Posteriormente, el interno interpuso un incidente de desacato por la negación de la cirugía y el no cumplimiento de sus derechos. El señor Bildo, desde la cárcel, continuó con sus diligencias jurídicas hasta que el juez ordenó el arresto del director del centro penitenciario y de Mauricio Iregui, gerente del consorcio del Fondo de Adaptación en Salud, y de María Cristina Palau, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Pero no solamente se ha conocido esta denuncia, diariamente proceden denuncias de varios internos de la cárcel modelo. Según la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, más de 500 denuncias se tienen porque consideran que existe negligencia en materia de salud. A pesar de las reuniones constantes, no ha existido una respuesta oportuna. Aristides Hernández, quien es el representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, ha expresado que, infortunadamente, si no hay una respuesta oportuna para las personas que gozan de una libertad, mucho menos lo hay para quienes se encuentran dentro de una cárcel.
Esto da que algunos han muerto, inclusive cosas que no se conocen porque no la familia le da miedo denunciar, que no se conocen al exterior, pero que nosotros sí lo sabemos por algunos compañeros que manejan el tema de derechos humanos allí, que mueren esperando la orden del director, luego del subdirector, luego inclusive hasta el del comandante de guardia del mismo patio para que puedan salir a recibir la atención, y allí en este proceso han muerto. Y es lamentable cuando también sabemos que dentro del interior de la cárcel un acetaminofén puede costar hasta 10,000 pesos cuando lo requiere un interno.
Aristides, en varias oportunidades se ha denunciado ante la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería, pero ¿qué sucede? Porque ni siquiera se cumplen los fallos de tutela que salen a favor de algunos internos.
A ver, cuando nosotros hemos denunciado inclusive las grandes epidemias que se han dado allí, como de tuberculosis, como la misma meningitis, siempre, curiosamente, los resultados que se han dado en las visitas que dicen se realizan han salido a favorabilidad de la administración penitenciaria. Pues lo que nosotros vimos en una oportunidad que estuvimos allí en reunión es que quienes van allí son los que le hablan al oído al director de la cárcel, quienes están allí pues van a un sitio con aire acondicionado, y quienes llevan supuestamente a la representatividad de los internos pues son personas que tienen algunas prebendas y que siempre dicen que sí, pero que la cruda realidad de lo que está sucediendo en los patios nunca se divulga. Nosotros una vez hicimos un llamado de atención cuando nos presentaron que todo era color de rosa en la cárcel, y nosotros teníamos un informe inclusive del Hospital Universitario Erasmo Meos donde se atendían muchos casos por traumas en extremidades, traumas en el tórax, trauma en cara.
Es Aristides Hernández, quien es el representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud en Norte de Santander, quien considera urgente que los organismos de control realicen visitas constantes, pero no solamente dialogar con los directivos del centro penitenciario, trasladarse hacia cada una de las celdas y conocer la situación real de los internos de la cárcel modelo de Cúcuta.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 38 minutos, y se tiene la denuncia de la desaparición de un menor de tan solo 6 años de edad. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Porque al parecer la misma progenitora se lo lleva y las denuncias proceden de la misma familia, Alibarta.
Así es, oiga, Lucía. En las últimas horas se presentó el rapto de un menor de tan solo 6 años en la ciudad de Cúcuta. Familiares del niño Santiago Bedoya afirman que detrás de la desaparición estaría la madre del pequeño, la cual tendría problemas de drogas y alcohol. Así lo manifestó a RCN Radio Ana María Ortega, hermana del niño.
Sí, señor, del día de ayer a 10 de la noche no sabemos nada del niño.
¿Qué les han dicho las autoridades?
Al parecer encontraron un niño en ese momento, hace 10 minutos me acabaron de informar, pero no saben todavía si es el niño. Estamos esperando razón del gaula.
¿Y cómo desapareció el menor? ¿Tenemos entendido que la madre del niño posiblemente fue quien lo raptó?
Sí, señor, lo que pasa es que la madre biológica fue quien se raptó al niño, pues es que ella se lo había dejado a mi mamá de un mes de nacido, sin documentación alguna. Mi mamá, ella le firmó documentos a mi mamá como madre, pero le firmó fue permisos para sacarlo del país y eso. Ella no volvió a aparecer sino hasta ahorita que apareció el día sábado. No teníamos conocimiento de ella, pues durante 6 años no había aparecido, supuestamente estaba en Cali y Medellín. Ella es una mujer de la calle, pues es prostituta, drogadicta.
¿En qué circunstancias?
Pues engañó a mi mamá, la que lo tiene desde que estaba bebé, desde que tenía un mes de nacido. La engañó a ella.
Es Ana María Ortega, hermana del pequeño Santiago Bedoya. Hace pocos segundos, integrantes del Gaula confirmaron que se encontró un menor de edad cerca a la ciudad de Cúcuta y estarían verificando si se trata de este menor que fue raptado por su madre.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 40 minutos. Un año y dos meses se cumple el cierre fronterizo entre ambas naciones, y a pesar de los controles que realizan las autoridades para frenar el delito del contrabando, se sigue presentando el ingreso ilegal de combustibles, cigarrillos, licores, pollo, ganado y carne en canal. El sector ganadero es el más golpeado fuertemente. Andrés Hoyos, quien es representante de este gremio en Norte de Santander, dijo a RCN que lamentablemente cada día pierden porque más del consumo del norte de Santander, al parecer ingresa del vecino país. La pregunta es, ¿dónde están las autoridades? ¿En dónde están los controles respectivos?
Si revisamos las estadísticas de Frigogán y de Frigo Frontera, los consumos autorizados de carne están muy, muy por debajo de los consumos promedios del área metropolitana de Cúcuta. Y respecto a la inquietud que usted plantea, Olga Lucía, que en Cúcuta o en el norte de Santander no tenemos el suficiente ganado para atender la demanda de los consumidores locales, yo igualmente le podría decir que buena parte del ganado que se sacrifica en las plantas, particularmente en Frigogán, se destina para el consumo de Cali, de unos supermercados del Valle del Cauca y de Pereira. Luego hay una libertad, digamos, para llevar ganados al resto del país, pero lo que quiero decir es, en primer lugar, reconocer el trabajo de las autoridades, pero desafortunadamente insistir en que en la lucha que estamos dando frente al tema del contrabando, en lo que tiene que ver con el ganado de carne y de la carne ganado en pie y de carne canal, la hemos venido perdiendo.
Doctor Hoyos, es decir, ¿han fracasado los operativos que busca frenar el contrabando de ganado de carne en canal en la zona fronteriza?
Yo no me atrevería a decir que se hayan perdido o que no sean eficientes. Yo repito, ya Lucía, y la invito a que por favor consulte las estadísticas de las dos plantas de sacrificio, repito, que son las únicas autorizadas. El sacrificio, le puedo decir en estas cifras concretas y precisas. El área metropolitana de Cúcuta consume cerca de 400 animales al día. Las estadísticas del último año, inclusive con la frontera cerrada de esas dos plantas, indican sacrificios inferiores a las 90 cabezas de ganado al día.
Es Andrés Hoyos, quien es el representante del gremio ganadero del norte de Santander. Deja mucho que pensar. Diariamente se consume en Cúcuta y su área metropolitana 400 cabezas de ganado. Y solamente se tiene el reporte de 90 cabezas de ganado que son sacrificadas en las dos plantas frigoríficas de Cúcuta y el área metropolitana. La respuesta, pues en estos momentos, deja mucho que pensar. ¿Por dónde ingresa el demás ganado, las demás cabezas de ganado, la carne en canal que consumen los cucuteños y de otros municipios del área metropolitana?
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:44 y la lluvia de los últimos días siguen originando problemas en las vías, especialmente en el sur del departamento y también en la vía de la zona del Catatumbo. Precisamente esta mañana los conductores de vehículos livianos y de carga que se comunican entre Tibú y el corregimiento de La Gabarra expresaban su preocupación porque se ha convertido en una trocha. Tras de que las vías del Catatumbo no se encuentran en buen estado, pues se empeoran con la llegada del invierno. ¿Qué dice Nelfi Balaguera, Elibarto?
Olga Lucía, el director de gestión de riesgo y desastres de Norte de Santander, dijo a RCN Radio que debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en varias regiones del departamento, se presentan emergencias en lo que respecta a la zona de Catatumbo, donde se presentaron crecientes en los ríos Tibú y Nuevo Presidente, y donde hasta el momento no se han presentado afortunadamente damnificados. Sin embargo, se mantiene la alerta en la región.
En este momento se está monitoreando principalmente lo que tiene que ver con el río Tibú, el río y el río Sardinata. Estamos con unas alertas hacia ese sector y se está monitoreando buscando estar atentos.
¿Se están presentando afectaciones en la zona de La Llana, zona rural del municipio de Tibú, por la creciente del río de esa localidad?
Ese es un punto de monitoreo, es un punto que permite una visión clara y del nivel que trae el río. Tenemos una aviso de una creciente de ese sector, se monitoreó y en ese momento el parte es de normalidad. Anoche llovió, bajó siempre un poco crecido el río, pero no hay ninguna alarma, ningún signo que me permita definir algún tipo de alerta. Entonces las condiciones son normales dentro de unas lluvias que estábamos esperando. De igual manera debo indicar que estas lluvias, sin un pronóstico del IDEAM, van a durar todo el mes de noviembre, así que invitamos a todas las personas para que estén atentos a los reportes que se den desde los comités municipales de gestión del riesgo, desde cada uno de los medios de comunicación, así como a vigilar su propio entorno y la estructura de su casa para que no vayan a tener ningún tipo de problemas.
Es Anelfi Balaguera, director de gestión del riesgo y desastre en Norte de Santander, quien señaló que en la zona hay brigadas de atención para mantener permanente monitoreo a los niveles de los ríos Tibú, Sardinata y Nuevo Presidente.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12:46 y en dos semanas estará culminando ya el calendario escolar en todo el país. En Norte de Santander, la Secretaría de Educación tiene previsto realizar un recorrido en varios colegios, establecimientos educativos, frente a las obras que quedaron inconclusas, proyectos a ejecutar en el 2017 y también un punto importante, la convocatoria de los docentes del Catatumbo que buscan ser nombrados.
El ánimo de que el año entrante empiece todo de acuerdo al cronograma escolar, de que la prestación del servicio se preste de la mejor manera posible. Iniciamos en este momento con la erradicación de unos proyectos de vigencia futuras a fin de que podamos iniciar el proceso contractual desde este año y se culminen a principios del año entrante y se pueda prestar el servicio educativo de manera inmediata.
Bueno, ya estamos finalizando el año, en ese momento ya hay noticias buenas, lo que tiene que ver con los docentes del Catatumbo, quienes precisamente habían solicitado que formar parte ya del nombramiento, salir de la contratación que se tenía hasta hace poco.
Sí, en ese proceso estamos, ya enviamos al Ministerio de Educación Nacional el acuerdo de pago firmado por el señor gobernador que nos va a permitir obtener un certificado de paz y salvo con la FIU previsora y iniciar el proceso del concurso, porque para poder iniciar el concurso tenemos primero que tener la autorización de ampliación de planta, o sea, la autorización de que podemos nombrar los docentes del Catatumbo. Estamos a la espera de que llegue ya el acuerdo de pago firmado para erradicarla, enviarle los certificados de disponibilidad presupuestal correspondiente a la FIU previsora, obtener el paz y salvo y ya el ministerio podrá autorizarnos iniciar el proceso del concurso.
Es la secretaria de Educación de Norte de Santander, Fabiola Cáceres, quien ha señalado que se espera en los próximos días la respuesta oportuna por parte del Ministerio de Educación.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:50 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Este jueves 3 de noviembre, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, no habrá servicio de acueducto para los sectores abastecidos del río Zulia, en especial los barrios de la Ciudadela de Juan Atalaya. Los barrios que no tendrán servicio son Valles del Rodeo, Jerónimo Uribe, La Divina Pastora desde la Avenida 34 en adelante, Belén de Umbría, Villa La Paz, María Gracia, Brisas de los Andes, Valles de Girón, El Rodeo, Juana Rangel, Minuto de Dios, Las Coralinas, Nueva Esperanza, Nuevo Horizonte desde la Avenida 18 en adelante, San Fernando del Rodeo y Ciudadela del Rodeo. El corte de agua obedece a la suspensión de energía que realizará CENS para el mantenimiento en una de las líneas que conectan con la estación de bombeo de termotasajero a través de la cual es abastecido el sistema de aguas capital. RCN Noticias. El director de la Corporación Autónoma Regional Nororiental Corponor, Gregorio Angarita, sostuvo que luego de recibir un reporte por parte del IDEAM, se estableció que la sequía que muy posiblemente se presente en el departamento será mucho más fuerte que la presentada a mediados del año. Es por ello que invitó a los ciudadanos a cuidar al máximo el preciado líquido y el cauce del río Pamplonita. A pesar de las lluvias que se están presentando en distintas regiones del departamento, para las últimas semanas del presente año y las primeras del 2017, se podrían presentar fuertes sequías. Así que pedimos a los residentes de los municipios del área metropolitana que protejan el cauce del río Pamplonita, el cual resulta ser el más afectado, expresó Angarita. Finalmente, Gregorio Angarita, director de Corponor, expresó que continúan los trabajos en las riberas de los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal, donde se busca planificar acciones con el fin de salvaguardar sus cauces, los cuales beneficia a cerca de 27 municipios.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:52 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Ayer, con motivo de la presentación del equipo femenino de fútbol Alianza Petrolera en la ciudad de Barranca Bermeja, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Perdomo, se volvió a referir al tema del cuadro Cúcuta Deportivo. Como siempre, Perdomo dice verdades a medias. señaló, en lo más coherente que dijo, que buscará realizar una reunión con los gobernantes locales a fin de superar la dificultad que se ha presentado. Pero acto seguido, en defensa de Cadena, dice que a Cadena lo sacan de la ciudad de Cúcuta, le cierran el estadio por los malos resultados, lo cual no es cierto. A Cadena, los gobernantes locales le cierran el estadio debido a su perversa estrategia que va en contra del fútbol, no solamente del Cúcuta, sino de cualquier equipo del balompié colombiano. Señaló, en lo más coherente que dijo, que buscará realizar una reunión con los gobernantes locales a fin de superar la dificultad que se ha presentado. Pero seguido, en defensa de Cadena, dice que a Cadena lo sacan de la ciudad de Cúcuta, le cierran el estadio por los malos resultados, lo cual no es cierto. A Cadena, los gobernantes locales le cierran el estadio debido a su perversa estrategia que va en contra del fútbol, no solamente del Cúcuta, sino de cualquier equipo del balompié colombiano.
Pendientes de propiciar un acercamiento, a mí no me gusta para nada la decisión que se está tomando, en el sentido de que una ciudad tan importante para el fútbol colombiano y un equipo que ha sido traición a nivel futbolístico estén en este divorcio total. Y por supuesto que no me gustan las expulsiones, las exclusiones, porque el uno y el otro se merecen y deberían estar juntos. Vamos a ver si es posible propiciar un acercamiento en estos días próximos para solucionar ese impasse, que espero que no sea más que un impasse.
Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:55 y hoy el Consejo de Cúcuta realizó control político al secretario de Hacienda. ¿Cómo le fue al funcionario, Olivardo?
Pues, oiga, Lucía, precisamente se realizó el control político a la Secretaría de Hacienda en las instalaciones del Consejo de la Ciudad de Cúcuta, el cual preocupa a la corporación en lo que respecta a recaudo de impuestos. Víctor Suárez, quien es el presidente del Consejo, dijo a RCN Radio que se le solicitó al secretario del despacho de Hacienda, Darwin Clavijo, adelantar los cobros a los grandes deudores del municipio.
Situación difícil en el municipio en cuanto al recaudo de impuestos. Hemos tenido que exigirle al secretario de Hacienda una mayor injerencia en el tema de recaudo de impuestos del municipio. Hemos sido bastante flexibles, ya ajustamos el interés de usura, ya ajustamos los intereses, dimos oportunidades de acuerdo de pago, pero no podemos seguir permitiendo que unos pocos le deban al municipio 500 y 1000 millones de pesos cuando son los grandes dueños de todos los grandes predios y terrenos de la ciudad. Aquí hay que proceder ya con los embargos y esa es la orden que le hemos dado al secretario de Hacienda. Para el próximo año, gran expectativa. Consideramos que las políticas públicas que hemos tomado este año se van a reflejar el próximo año en cuanto a recaudo y en cuanto a recursos. En lo que yo conozco de presupuesto, y además soy ponente de presupuesto, creo que este año pasamos a raya. No va a haber déficit, pero tampoco va a haber superávit. Pasamos casi que raspando la olla, como se dice popularmente.
Bueno, es el control político que se le realizó hoy al secretario de Hacienda del municipio de Cúcuta, Libardo.
Así es, oiga Lucía, también hubo reparos también en lo que respecta al impuesto de plusvalía. La semana pasada el concejal Arbey había solicitado que se debía revisar esta medida teniendo en cuenta las demandas que se están presentando al despacho. El presidente del consejo señaló que no se puede echar para atrás un proyecto que ya fue avalado por la corporación pública, porque eso más adelante podría traer inconvenientes.
Demandas contra el mismo consejo, ¿no?
Así es.
RCN Noticias del Mediodía.
12:58 y el próximo viernes se realizará la 10ª muestra empresarial en la Universidad Francisco de Paula Santander, en donde estarán 60 empresarios de la región. David Capacho, quien es estudiante del 10º semestre de Contaduría Pública, así lo confirma a RCN.
La muestra empresarial es un evento en el cual se realiza semestre a semestre por los estudiantes de 10º semestre de Contaduría Pública, en el caso de nosotros. Esa muestra lo que tiene como finalidad es que es un espacio para que los estudiantes traigan los productos de cada empresa donde realizan las prácticas para darlos a conocer.
Y se busca precisamente dar una información más amplia de las empresas establecidas en la ciudad de Cúcuta.
Exacto, ofrecer los servicios que prestan cada una de las empresas a toda clase de personas que venga a la muestra empresarial, donde le van a enseñar su producto, para qué sirven, cómo funciona y la forma ideal para
comercializarlo.
Para
también.
Comercializarlo.
¿Quiénes pueden acudir? ¿Es una entrada libre o
sí,
de
señora,
pronto
es una
se
entrada
requiere...
libre y pues es para toda clase de personas. Lo ideal era que fueran los empresarios, los gerentes y hasta los dueños de la empresa para que miren cómo exponen sus productos y miren la variedad de productos que hay de su competencia en la muestra empresarial.
Y de esa forma ellos ampliar también información si de pronto existen dudas, ¿no?, sobre el mismo producto que ellos elaboran.
Exacto, entonces ellos pueden observar cada uno de los productos y mirar cómo la competencia está actuando frente a ellos, en el caso de las empresas comerciales, porque hay empresas que también son de servicios.
Es el joven estudiante David Capacho, décimo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Francisco Paula Santander, refiriéndose a la décima muestra empresarial que se tiene previsto a partir del próximo viernes. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.